Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Velesberg y hoy vamos a hablar sobre los derechos laborales que tienen los pacientes que están bajo el tratamiento de cannabis medicinal. Para esta conversación nos acompaña la licenciada María Judith Nani Marchand del Bufete Ferraioli. Saludos.
Hola, buenos días y gracias por invitarme. Honrada de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy.
Es un honor. También nos acompaña el periodista y fundador de la revista Crónicas, José Maldonado. Saludos, José.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos.
Muy bien, muy bien. Pues, licenciada, si le parece, si nos podemos comenzar entonces dando un breve resumen, ¿verdad?, del estado de derecho en Puerto Rico con relación al cannabis medicinal.
Sí, claro, con mucho gusto. El Estado de Derecho desde la perspectiva de derecho laboral y del empleo, ¿okay? Que es de lo que yo voy a comentar. Bien. Desafortunadamente, el Estado de Derecho en cuanto a las protecciones que tiene el paciente del cannabis medicinal en el empleo, al día de hoy en nuestra jurisdicción no hay ninguna protección. ¿Okay? Y eso es un hecho. Y es una realidad que resulta ser, ¿verdad?, muy injusta para el paciente y también detrimental para la industria. Por eso es que estamos tan contentos con la erradicación del PDLAC 152, que es un proyecto de la Cámara de Representantes muy ambicioso, muy necesario, que trata, ¿verdad?, de dar unos primeros pasos contundentes y fuertes hacia reconocerle algunas protecciones al paciente del cannabis medicinal en la industria. Así que estamos contentos con ese proyecto de la Cámara.
Muy bien, y sobre esas disposiciones vamos a hablar en breve. José, cuéntanos que estás en la convención anual de pacientes de cannabis, ¿verdad?
Sí, me encuentro ahora mismo en vivo aquí en Plaza Las Américas. Me voy a quitar la mascarilla porque no hay nadie aquí al lado, pero... estamos en Plaza Las Américas en el MedCanbis, que es la actividad, una actividad que se hace una o dos veces al año para reclutar pacientes y orientar a la gente. Y es importante como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De orientar. Yo creo que hay muchos mitos y muchas falsedades que hay alrededor de lo que es el cannabis, para qué se utiliza. Y por eso mismo es que necesitamos, ¿verdad?, educar y mover la legislación y mover los reglamentos hacia lo que verdaderamente es la realidad del paciente de cannabis medicinal ahora mismo.
José, tú que estás en la industria, abriste un medio precisamente especializado en este tema. Te queremos preguntar, ¿en qué situación se encuentra, verdad, un sector importante de los pacientes? ¿Cuáles son las situaciones laborales, verdad, que entonces dan pie al proyecto de la Cámara 152 del que vamos a estar hablando, de protecciones laborales? ¿Qué experiencias han tenido los pacientes que da pie entonces para este tipo de proyecto?
Bueno, aquí hay situaciones que nos, ¿verdad? Por un lado está el paciente que le están pidiendo, por ejemplo, unas pruebas de dopaje antes de contratarlo, un paciente que a lo mejor está sufriendo las condiciones y está, ¿verdad?, dejando de recibir un tratamiento porque el patrón no tiene una política antidrogas, ¿verdad? Y ese paciente no tiene ningún tipo de protección. De la misma manera, un patrono, que conocemos los casos, lo hemos hablado con licenciados, patronos que han querido reclutar gente y por sus propias políticas, ¿verdad?, de la empresa, pues quizás no quieren, han tenido que dejar ir buenos candidatos simplemente porque son pacientes de cannabis medicinal. Y yo creo que es importante cuando hablamos de cannabis medicinal, que también la gente entienda, ¿verdad? Aquí vamos a hablar hoy particularmente de ese paciente que es un paciente que tiene una licencia de cannabis medicinal porque está consumiendo un producto que tiene un componente de lo que es el cannabis, ¿verdad? Que es el THC. Un paciente o un empleado que consuma un producto de CBD o cannabidiol, que es algo que ahora mismo ya usted lo consigue en la farmacia, lo consigue en el supermercado, lo consigue en el food, pues no tiene ese problema y quizá para ciertas condiciones sí puede usarlo. Y es importante por eso mismo empezar a conocer los términos, empezar a conocer verdaderamente para qué, porque a la larga, esto es algo que beneficia a muchos empleados y a la larga beneficia al patrono porque los hace más productivos. Un empleado que duerme bien, un empleado que no tiene ansiedad, un empleado que puede atender condiciones de salud que más a largo plazo podrían ser peores tomando ciertos medicamentos que pueden tener unos efectos secundarios peores, pues obviamente eso es lo que tenemos que estar hablando y educando, y creo que los proyectos que estamos hablando son muy positivos.
Pues para beneficio de quienes nos están sintonizando por Facebook Live, vamos a dar una serie de estadísticas del cannabis en Puerto Rico, ¿verdad? El uso medicinal en Puerto Rico es legal por orden ejecutiva desde el 2015, pero por ley desde el 2017. Según las estadísticas de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, en Puerto Rico existen unos 100.000 pacientes certificados. De estos, el 58% son hombres y el 42% son mujeres. En términos de edad, el 43% de los pacientes se encuentra entre 21 y 40 años. Existen en la isla unos 70 dispensarios, ¿verdad? Estas son las estadísticas del Departamento de Salud. Los 70 dispensarios, 20 fabricantes, 3 laboratorios, 20 empresas de cultivo. El valor del mercado por año alcanza unos 50 millones y en impuestos de ventas y uso en el IBU, el Estado recauda alrededor de unos 5.8 millones anualmente. Bueno, vamos entonces a hablar de esos derechos laborales. Licenciada, le quería preguntar, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, ¿verdad? Puede tener esclerosis múltiple, cáncer, diferentes tipos de afecciones, y está buscando empleo, se te niega el empleo por una prueba de dopaje, o peor, pues ya tenías el empleo, comienzas el tratamiento, se hace una prueba de dopaje. ¿Usted ve algún, ¿verdad?, problema constitucional, quizás, porque estamos hablando de la salud de la persona, pero también sus derechos laborales?
Sí, te voy a contestar esa pregunta, pero primero quiero aclarar dos cosas. Añado el siguiente dato, que me parece bien relevante a la discusión. El perfil del paciente del cannabis medicinal es un hombre de 57 años. Un hombre de 57 años o una mujer de 57 años está en pleno desarrollo. ¿Ok? En términos de desarrollo profesional me refiero. Así que es una persona que está hábil y capaz para trabajar. No estamos hablando de una persona bien, bien jovencita, ni de una persona bien, bien mayor. Le quedan por lo menos buenos 15, 20 años de trabajo. Así que el patrono que no realice que el cannabis medicinal está en el centro del trabajo, o sea, está en uno de sus escritorios sentado, pues verdaderamente no sé en qué está pensando. Lo otro que te quiero aclarar es que todo lo que nosotros vamos a comentar en el día de hoy es exclusivamente en cuanto al uso medicinal, porque en Puerto Rico la utilización recreacional es ilegal, ¿ok? Así que solamente nos referimos a aquel paciente que tiene la tarjeta o el voucher, o sea, la autorización, no aquel paciente que me dice, lo que pasa es que yo uso cannabis hace 10 años porque eso es lo que me quita la migraña, pero no estoy en el programa. Ah, no, pues ese no, ¿ok? Ese no tiene...
Esa persona tiene que se automedica, pero no está certificado, no podría estar protegido laboralmente, ¿verdad?
Claro, porque no está autorizado, porque no está autorizado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para utilizar el cannabis.
¿Okay? Entonces, quienes sí están certificados, ¿verdad? ¿Qué tipo, ¿verdad?, de violaciones están enfrentando ahora? Probablemente si usted ve, le preguntaba algún choque con derechos constitucionales, ¿verdad?, de estas pacientes.
Mira, yo te lo voy a explicar más sencillo. Olvídate de los choques constitucionales y eso. Lo que está ocurriendo en la práctica es que el paciente está teniendo que escoger entre su trabajo o su medicamento. Y eso para mí es una gran injusticia. ¿Okay? Porque si yo soy paciente y tengo la autorización del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme la política pública del gobierno, y utilizo mi medicamento responsablemente, que eso, tengo que subrayar eso un montón de veces, el paciente tiene que usar su medicamento responsablemente, y puedo abordar un poco sobre eso. So, claro. Si yo tengo permiso y lo utilizo responsablemente, ¿por qué usted, patrono, va a tomar una medida adversa en contra mía? ¿Y cuáles son las medidas adversas? Pues no darme el empleo o potencialmente despedirme. Claro, tiene que cumplir, el patrono tendría que cumplir con las disposiciones de la ley que regula las pruebas de sustancias controladas en el empleo y no se puede despedir con el primer positivo. Pero si yo soy paciente, yo voy a dar positivo a la primera, a la segunda, a la tercera y por ahí para abajo todas las veces, porque yo uso mi medicamento. Entonces, ahí es donde viene el choque, porque yo uso el medicamento conforme el criterio médico. Uno de los casi 400 médicos que hay en Puerto Rico que pueden recomendar el cannabis medicinal entendió que ese era el mejor medicamento para mí. Yo lo uso responsablemente, subrayado 10 veces.
¿Responsablemente qué quiere decir? Vamos entonces a entrar, ¿verdad? Porque si tratamos de hablar de derechos laborales y protecciones también laborales ante el patrono también podría levantar la bandera, bueno, pero es que no lo usa responsablemente. ¿Cómo se define?
Claro, porque fíjate que hay responsabilidades y derechos para ambas partes. Por ejemplo, te voy a decir el primero. El empleado, no importa si está autorizado, puede tener puede ser el paciente número uno del programa, lleva un fracatán de años y le funciona súper bien. Pero usted, empleado, no se puede presentar al trabajo con lo que le llamamos deterioro ocupacional. Y te lo voy a explicar.
¿Qué es el deterioro ocupacional?
Es eso de deterioro ocupacional. Lo voy a decir en palabras calle para que todo el mundo me entienda, pero ese no es el vocablo correcto. El vocablo correcto es deterioro ocupacional. Pues usted no se puede presentar arrebatado al trabajo.
Claro.
Al igual que usted no se puede presentar borracho. Claro. Ni tampoco se puede presentar sin el uniforme o cumpliendo con la política de vestimenta. ¿Ves?
Claro,
usted
le sigo.
Usted usa su medicamento responsablemente.
Y también hay diferentes tipos de trabajos, ¿verdad? Que también se ha discutido. Que probablemente, ¿verdad?, unos tipos de trabajo es más sensitivo, ¿verdad?, operar maquinaria pesada, por ejemplo.
Pues ese es el segundo ejemplo, te puedo dar ese como ejemplo. Si usted ocupa una clasificación ocupacional sensitiva a la seguridad, un safety sensitive position, usted no puede llevar a cabo esas funciones cuando está bajo los efectos del cannabis medicinal, ¿verdad?
Claro.
Porque así lo determinó el legislador, ¿verdad? Y eso es lo que dice la ley y el reglamento. Así que ahí tenemos dos responsabilidades. Te voy a dar una tercera. Usted, paciente, no puede utilizar el cannabis medicinal en el empleo, a menos que tenga autorización de su patrono. Así que usted no se puede utilizar las sublinguales, ni ponerse la crema, mucho menos vaporizar, en el empleo. Pues ahí te tengo nada más que tres, y hay un montón de otras responsabilidades que los pacientes tienen. Así que paciente tiene que utilizar su medicamento adecuadamente, y para eso José y yo llevamos un montón de años tratando de educar,
claro,
a los patronos y al que utilice el medicamento.
Y a eso le iba a preguntar a José sobre la cuestión de educar al patrono. Si tú consideras pues que todavía están pues o faltos de información o todavía presos del prejuicio, ¿verdad? Porque entonces el marihuanero empleado que tengo, él, tú sabes, como que se ve en unos ojos negativos, porque pues antes no se descubría todos los beneficios que tiene el cannabis, pero hoy sí. ¿Cómo tú lo ves, José, el asunto del manejo de la información por parte de los patronos?
Bueno, yo creo que hay mucha información todavía que la gente desconoce. Es la razón por la cual yo monto una revista que se llama Crónicas, que es para eso mismo, para orientar a los mismos pacientes. Porque esto es un mundo, ¿verdad?, que cambia todos los días hay nuevos productos, nuevos medicamentos, y hay que educar sobre la visión, ¿verdad? Y de nuevo, debido al estigma relacionado al cannabis, pues esto era un tema tabú, no se hablaba, no se hacían los estudios para justificar el uso medicinal. Esos estudios se están haciendo ahora, y todos los días sale un estudio nuevo de alguna condición. Y por esa misma línea, ¿verdad?, siempre nos han presentado, ¿no?, el marihuanero, el tecato, porque aquí hay un slang y hay ciertas que no hemos visto con nuestros mismos pacientes, personas mayores que a veces tienen miedo hasta de decirle a su familia que son pacientes, porque por el estigma que va atado. Y en esa misma línea es cuestión de educar los mismos pacientes, los mismos patronos que también se están haciendo pacientes, se están dando cuenta de lo que estamos hablando. Aquí mismo en Plaza Las Américas, te digo, ahora mismo aquí hay cientos de personas parando en un montón de negocios, educándose. Y eso poco a poco ha ido cambiando esa mentalidad, pero hay mucho que hacer todavía.
Licenciada.
Sí, yo pienso igual que José. Hemos caminado un largo camino. ¿Okay? Venimos de un lugar o de una plataforma donde no podíamos ni mencionar la palabra, ¿verdad? El cannabis era tabú. Eso es de tecato y eso es una historia de los que están en el mundo recreacional que lo que quieren es legalizar su uso. Y por ahí es el gateway drug y qué sé cuánto. Hemos caminado un largo camino, pero nos falta mucho camino más por caminar, sobre todo para conseguirle protecciones al paciente.
Y ahí es donde tenemos el proyecto de la Cámara 152, ¿verdad?, radicado por el representante Jesús Manuel Ortiz, a quien le suplimos el enlace de este encuentro por si se puede unir ya mismito, ¿verdad? Pero básicamente entonces, ¿qué es lo que prohíbe este proyecto de la Cámara, ¿verdad?, para que el patrono no pueda discriminar contra este tipo de paciente que tiene tratamiento de cannabis medicinal, licenciada?
Sí, pues mira, el proyecto lo que pretende hacer es enmendar la ley medicinal, ¿verdad? Que así es como le llamamos a la ley que regula el programa del cannabis medicinal en Puerto Rico, porque la ley medicinal es silente, absolutamente silente, no dice nada sobre protecciones en el empleo, ¿verdad? Que a uno le choca, que obviamente tenía que decir algo, pero bueno, no dice nada. Así que el propósito es enmendar la ley medicinal del 2017, para crear una clasificación protegida en el empleo para aquellos pacientes bona fide, ¿verdad? Aquellos que tengan la tarjetita, que sean pacientes del cannabis medicinal. Una categoría protegida lo que quiere decir es que el patrono no podría tomar medidas adversas en el empleo contra ese empleado por el mero hecho de ser paciente del cannabis.
Okay. ¿Se llega a crear una presunción a favor del paciente cuando
el proyecto no habla de presunción. No. El proyecto de lo que habla es de que entonces el hecho de tú ser paciente estarías en una categoría protegida, como digamos en nuestra ley 100, está el sexo, la raza, el origen nacional, tu preferencia de género. Pues esta sería una categoría protegida más. Yo soy paciente del cannabis medicinal y las medidas adversas, ya sea despido, demotions, eliminación de beneficios, negarme ascenso, no pueden estar apoyadas en el hecho de que yo soy paciente.
¿Okay? Licenciada, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cómo la ley que está proponiendo Jesús Manuel? Porque el año pasado en el municipio de San Juan se aprobó un reglamento municipal y municipalmente ya en el municipio de San Juan supuestamente estaba aprobado eso. Hay mucha varía mucho de lo que ya está aprobado, lo que ya hemos oído antes de la protección al empleado. O sea, el hecho de que sea nacional o municipal.
Sí, no, el municipio de San Juan adoptó una orden ejecutiva instruyendo a que se sacara del panel de drogas de sustancias controladas el THC. ¿Verdad? Y el fundamento es muy parecido a lo que propone el PDRAC. Así que podríamos decir que van alineados.
Le quiero preguntar, licenciada, y José también, ¿ustedes ven disposición de la Asamblea Legislativa para aprobar esta medida?
Sí.
Sí.
Yo pienso que sí. Yo pienso que, de nuevo, la composición, se supone, en teoría, en la composición nueva de la legislatura hay voces mucha más abierta y con mucha más experiencia en lo que es el tema. Y el partido, por ejemplo, que está en el, ¿verdad?, el PNP, aunque el gobernador Pierluisi dice que apoya todo lo que es pro paciente, ¿verdad?, hay que ver todavía en el techo, pues el Partido Popular también ha sido un poco más abierto. O sea, que quizá yo lo veo un poco, y con la gente que ha hablado, lo veo que hay más apertura para aprobarlo.
¿Ven algunos artículos que puedan provocar choques en la legislatura, por ejemplo? ¿Cómo usted lo ve, licenciada?
No, a mí me parece que el proyecto es sencillo, puntual y tiene tres excepciones. Y son las tres excepciones reconocidas en jurisdicciones de Norteamérica donde se ha adoptado una legislación parecida a la que se propone aquí en Puerto Rico. Oye, la protección al paciente no es absoluta, ¿verdad? No es una protección absoluta, ninguna protección es absoluta. O sea, yo puedo despedir a alguien porque sea un viejo. Lo que pasa es que tengo que probar que la razón para el despido no es porque fue viejo. O yo puedo despedir o tomar una medida adversa en contra de una persona de oriental, por decir.
Eso no puede ser la razón por la cual.
Claro, así que nadie tiene protección absoluta. Ninguna categoría protegida tiene protección absoluta. En el proyecto es bien parecido a lo que se ha adoptado en otras jurisdicciones de Norteamérica, que ha funcionado y que han continuado creciendo la industria y la base de pacientes. Este proyecto tiene tres excepciones. Dice, Hay una categoría protegida nueva, que es ser paciente del cannabis medicinal. Eso quiere decir que no pueden tomar medidas adversas en contra tuya por ser paciente. Tiene tres excepciones. ¿Okay? La primera excepción es cuando el patrono logra demostrar que la utilización del cannabis medicinal afecta el desempeño de las funciones o le presenta un riesgo a terceras personas, al paciente o a la propiedad. Claro. Eso es lo que les dije ahorita.
Hay mucho sentido común ahí.
Claro, claro. Adelante.
Sí, vamos entonces a terminar con las tres excepciones.
Okay, esa es la primera. Y como tú bien dijiste, eso es súper sentido común. ¿Ok? Si un medicamento que usted toma presenta un riesgo a la salud de un tercero, pues usted no puede desempeñar esas funciones.
Aunque sea Benadryl.
Aunque sea Benadryl. Cierto, exacto, buena comparación. Si a ti el Tylenol te da mareo y tú trabajas guiando un forklift, pues mira tú, y tú tienes que tomar Tylenol 4 veces al día, pues mira tú, no puedes guiar un forklift. Okay, pues esa es la primera.
Sí.
La segunda es cuando permitir el cannabis medicinal en el empleo expone al patrono a que pierda una licencia o un contrato.
Federal,
claro. Esto no lo comentamos, ¿verdad? Esto es otra discusión que podemos tener otro día, pero el cannabis es ilegal a nivel federal.
Claro.
¿Okay? No es ilegal en 35 estados de la nación norteamericana, en Guam, en Washington D.C., en las Islas Vírgenes estadounidenses y en Puerto Rico. Claro. Pero es ilegal. Entonces, si permitir que mi empleado utilice el cannabis, me pone en riesgo mi
legal,
mi grant, mi contrato, mi estatus de contratista federal, pues no lo puedo usar.
Claro.
Para mí eso también tiene perfecta lógica.
Y sobre eso le quiero hacer una pregunta, pero vamos a la tercera excepción para salir entonces de...
Sí, la tercera excepción es cuando el patrono se percata que el paciente está utilizando el cannabis medicinal en el empleo sin tener autorización.
¿La autorización de quién?
Del patrono.
Del patrono. O sea, que pondría la imposición al patrono para autorizar a ciertos pacientes a que en horas laborables puedan utilizarlo o no.
Exacto. Y si yo no te di esa autorización y tú lo estás utilizando en el empleo, pues yo voy a tomar una medida adversa en contra tuya. Eso a mí me parece súper lógico también.
Pues entonces, como todavía no es legal a nivel federal, sino que es a nivel estatal, yo le quería preguntar, licenciada, si a nivel federal, que se habla sobre una futura regulación del cannabis a nivel de la medicinal, y a nivel del Supremo Federal, cuán cerca estamos o no, ¿verdad?, de ver alguna decisión que cambie esta realidad, ¿verdad?, del estado de cosas.
Mira, nosotros vivimos esperanzados todo el tiempo, ¿verdad?, de que se aprobara una legislación a nivel federal para enmendar el Controlled Substances Act y reconocerle propiedades científicas y medicinales al cannabis. Han habido días que pensamos que estamos bien cerca de lograr eso, entonces después entró la última administración donde la cosa no se movió mucho, ahora pensamos que nuevamente posiblemente se pueda volver a mover, pero pues no sabría qué decirte, para mí sería totalmente especulativo.
Claro.
Yo te digo una cosa a la otra, en cuanto a si estamos cerca de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico o el federal emitan alguna opinión, que yo conozca, en Puerto Rico no se ha visto todavía el primer caso, o por lo menos que yo sepa, ¿verdad?, de una controversia sobre el cannabis y el empleo.
Okay.
Y en los Estados Unidos, pues no te sabría decir.
José, me piden que por favor te pregunte el estado actual de la banca y el cannabis, porque sabemos entonces que también por las restricciones federales, pues se han tenido que abrir ciertas cuentas, la industria brega con mucho cash, ¿verdad?
La situación, de nuevo, es lo mismo que ocurre con lo que estamos hablando laboral. Se aprueban unas leyes y se dan unos beneficios a unos pacientes, pero a la misma vez, y a unos negocios y a unas empresas, pero a la misma vez las restricciones que existen de, ¿verdad?, federales y en las leyes, pues impiden el crecimiento y entorpecen ciertas cosas que a través de la ley hay que evolucionar y enmendar. En Puerto Rico hay solamente una cooperativa que le está dando negocio, servicio oficialmente a la industria del cannabis. Todavía, aunque los bancos sí podrían hacerlo, pues hay mucha reserva en hacerlo, porque obviamente tienen mucho temor en términos de las leyes de lavado de dinero, toda la regulación que lo regula, sobre todas esas cosas, es bien estricta todavía y no han dado el paso. Pero aquí básicamente se mueve mucho cash en el negocio todavía y hay una, como te digo, una sola cooperativa, y deberían ser las cooperativas mucho más agresivas en haber entrado en este negocio. Es una oportunidad que han dejado pasar, pero curiosamente el Banco Cooperativo, que es la entidad gubernamental que trabaja con ellos, no ha sido abierta a trabajar en el negocio. Lo que, de nuevo, tú misma lo mencionaste, las estadísticas ahorita, incluso son más, mencionaba 100, creo que mencionaste 85 dispensarios, ya son más de 120. Aquí, cualquiera que vive en Puerto Rico, en cualquier esquina, está viendo que estos negocios están abriendo. Son los pocos negocios que están, oye, invirtiendo en construcción, en retail. O sea, están absorbiendo espacios que estaban desocupados y mueven mucho dinero.
Y a nivel de la agricultura también, ¿verdad? Porque tiene que también cultivarse localmente, porque todo el cannabis que se consume en un estado, pues no se puede traer interestatalmente de otro. Así que todo lo que se consume aquí en Puerto Rico se siembra aquí en Puerto Rico.
Eso es así. Y para que tú tengas una idea, por ejemplo, como mencionaba ahorita, nosotros llevamos con esta publicación 2 años. Cuando yo, la primera edición, le decía yo al cliente que estaba por aquí ahorita, la primera vez que yo visité su cultivo, hace 2 años, empezó con 20.000 pies cuadrados. Ya va por 150.000 y está abriendo una segunda instalación que va a tener más de 100.000 pies cuadrados para siembra, para suministrarse sus dispensarios y poder suministrar algo a la industria. O sea, tú miras los números y verdaderamente ha sido impresionante. Pero todos esos negocios, incluso algo tan sencillo como, por ejemplo, imagínate pagar la luz en una empresa como esa, que son básicamente empresas de manufactura que gastan miles y cientos de miles de dólares al mes, tienes que ir a pagarlo cash. Claro. Que no quieres, si no tienes una cuenta, esas cosas son las que todavía en la legislación, al igual que esto que estamos hablando hoy laboral, hay que atender.
Licenciado,
y Puerto Rico, y perdón, hicieron con esto, y Puerto Rico, al igual que en lo laboral, lo que debería estar haciendo es dando el ejemplo. Nosotros hemos hecho la industria en Puerto Rico, la gente debería saber que esta industria del cannabis medicinal en Puerto Rico está mucho más adelante que lo que hemos visto en los estados, tanto en la calidad del producto, en la experiencia farmacéutica que nosotros tenemos, que se ha aplicado a esta industria. En todas estas leyes nosotros deberíamos ser, ¿verdad?, un ejemplo de vanguardia, y para posicionarnos para que cuando sí se permita la exportación, nosotros podamos llevar este producto de una calidad mundial atado a una cosa diferente y verdaderamente sea algo que nos permita incluso desarrollar una industria como la banca.
Sí, licenciada, ¿verdad? Ya una impresión final. Sabemos, en resumen, que quienes tienen la certificación para consumo de cannabis medicinal en Puerto Rico no tienen una protección laboral hoy. El proyecto de la Cámara 152 ofrece esas protecciones. Usted ve con buenos ojos entonces que se apruebe en esta legislatura. Así que en términos ya finales sobre el patrono, cuando no hay nada que le prohíba ese discrimen hoy, aunque eso no sea ley, ¿qué es lo más recomendable o qué buenas prácticas usted recomendaría?
Bueno, yo parto de una permisa o de una plataforma de inclusión, ¿verdad? Y de diversidad. Así que mis clientes, ¿verdad? Y los que me piden asesoramiento con esto, tenemos una visión, como te digo, de inclusión. Y examinamos cada caso individualmente, porque cada caso de cada paciente es distinto. El método de consumo, cuánto lo consume, cuál es la clasificación ocupacional que ocupa. Así que mi llamado a los patronos es que abran sus mentes, ¿verdad? Que se eduquen sobre este tema para que cuando les llegue un paciente del cannabis medicinal puedan tomar decisiones acorde a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero también a los mejores intereses de su industria, porque como decía José ahorita, usted va a perder talento. Es un hombre de 57 años, el perfil. Así que usted va a perder talento. Y otra cosa que le va a pasar también es que eventualmente se va a quedar sin grupo de dónde reclutar. Porque si usted continúa midiendo el THC, según la industria vaya creciendo, vamos a hacer más y más y más y más los pacientes, eventualmente usted se va a quedar de dónde reclutar, ¿verdad? Porque
claro,
muchas personas van a ser pacientes del cannabis
medicinal. Estadísticas que vimos también unas estadísticas de la Junta Reglamentadora que de 100.000 pacientes se espera que crezcan a 200.000, o sea que se va a doblar entonces los pacientes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo. Vamos a continuar la conversación porque, como usted dice, licenciada, se ha recorrido mucho camino, pero todavía queda también un camino por recorrer. Así que, y a ustedes que nos sintonizan.
Y un próximo tema que te puedo sugerir, que también mencionaste la banca,
sí,
un tema que ha creado mucho revuelo con nuestros pacientes, la ley de armas combinada con la ley de los pacientes de cannabis y el reglamento de los pacientes de cannabis. Eso es otra
mira,
área
anotado,
que, la gente está...
Anotado queda.
Me invita a ayudar.
Ok, bueno, pues muchas gracias entonces, anotado, y hasta la próxima.